Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos. Saludar como cada episodio a Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal, Víctor? Pues bien, y pues bueno, yo siempre estoy puesto para Cuentas Claras. Entonces, gracias por esta nueva oportunidad, por esta nueva semana.
Y también saludo a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido, como siempre. ¿Cómo te va?
Hola, Pau, muy bien. Gracias. Hola, Sergio, ¿cómo andas? Y pues aquí nos escucha también, ¿no?
Así es, saludos a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio. Y la realidad es que podemos estar de acuerdo o no, pero sin duda el pensamiento de Carlos Marx marcó una influencia muy importante en el pensamiento económico. Sin embargo, hay, digamos, algunas ideas o algunos analistas o en general opiniones en torno a que poco a poco ha ido perdiendo vigencia, digamos, toda esta ideología. Pero creo que vale la pena hacer un Cuentas Claras, sobre todo a propósito del que fuera o del que hubiese sido el cumpleaños número 203 de este personaje, pues hacer cuentas claras sobre si realmente este pensamiento sigue vigente en un contexto y en un mundo como el actual, plagado sí de desigualdades, pero también pues de enemistades entre lo que se podría decir de los de diferentes niveles sociales, etcétera. Entonces, pues hoy haremos justamente cuentas claras de ello. Víctor, ¿tú crees que pues este pensamiento tiene vigencia hoy en día en pleno 2021?
Yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que es uno de los economistas, historiadores, filósofo, ¿no? Porque bueno, en esa época, en el siglo XIX, como que no había todavía esta separación entre ciencias como tal. Que sí, evidentemente sigue vigente. Digo, hay que separar como dos cosas, ¿no? El tipo de análisis que se puede hacer a partir del marxismo en cuanto a teoría. Y, bueno, evidentemente ya todo lo demás que es... y que no necesariamente es de él, ¿no? Sino que más bien viene de teorizaciones posteriores o incluso más bien de la actividad política que tenga que ver, bueno, con cuestiones ya así de revoluciones, etcétera, ¿no? Por la primera parte creo que es todavía la que es más vigente, evidentemente, ¿no? Y en el sentido, o sea, es a lo que voy, de... claro, o sea, digo, si uno lo piensa así, bueno, de qué tan vigente es su análisis sobre el siglo XIX, pues a lo mejor muchas cosas, o sea, que él como tal dijo, ya no existen, ¿no? O sea, en el siglo XIX, ahorita en el siglo XXI, yo probablemente ya no, ya eso es un mundo muy diferente. Pero, o sea, como economista clásico, porque finalmente, o sea, Marx no rompe, ¿no? O sea, con la tradición, básicamente, pues él se nutre como de dos vertientes, ¿no? O sea, por una parte la filosofía alemana que viene de Hegel, etcétera, y por otro lado de la economía clásica inglesa. O sea, era un conocedor evidentemente de Adam Smith, de Ricardo, en general de los economistas clásicos, y simplemente lo único que hace, bueno, pues es seguir en esa tradición, pero en un mundo que ya había cambiado. Entonces, es como hacer la pregunta de si sigue siendo vigente Adam Smith ahorita en el siglo XXI, pues evidentemente... Cuando él teorizó en el siglo XVIII, pues cambiaron muchas cosas, ¿no? O sea, cuando Adam Smith empieza a escribir, todavía no existía la revolución industrial, a Marx ya le toca ese mundo. Entonces, hablando en economista, diríamos que, bueno, por ejemplo, a Adam Smith le tocó vivir un mundo de competencia perfecta, ¿no? Donde los análisis que podía hacer, bueno, hay rendimientos constantes a escala, le llamamos así. Es decir, que todavía no aparece como tal el capital, ¿no? En el sentido de maquinotas, ¿no? Y a Marx ya le toca eso, y es un mundo que cambia en términos de la revolución industrial. O sea, esto tiene implicaciones grandes, creo yo, en el sentido de que pues ahora lo que tienes ya es una producción a escala industrial, y eso tiende al monopolio o a los oligopolios. Y en ese sentido, pues Marx de lo que se da cuenta y dice, bueno, en última instancia lo que va a acabar pasando en una economía es una concentración, porque pues los monopolios son eficientes, ¿no? Existe mucho este tema, por ejemplo, que dicen, bueno, que si Marx es anticapitalista o algo así. No, o sea, él es un científico en su momento, ¿no? Y lo que dice, bueno, el capitalismo tiene ciertas características, ¿no? O sea, hace un análisis histórico que lo que dice es, bueno, que En el capitalismo, sobre todo industrial, en su momento, bueno, existía este movimiento, por ejemplo, de los luditas, ¿no? Que decían, vamos a destruir las máquinas porque nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Decían los artesanos en su momento. Y Marx al principio, bueno, como evidentemente cualquier persona va cambiando su forma de analizar en la vida, pues al principio como que sí era partidario y después dicen no, o sea, más bien de lo que se trata es incluso de desatar las fuerzas productivas. Y él dice, bueno, el capitalismo tiene esa función histórica, ¿no? O sea, es finalmente eficiente, o sea, permite producir más. Pero, o sea, el problema más bien son las consecuencias a las que lleva, ¿no? O sea, que tanta competencia entre monopolios, entre oligopolios, pues eventualmente lo que hace es pauperizar primero, evidentemente, a la clase trabajadora, pero eventualmente incluso a los propios empresarios que no pueden competir por precio, etcétera, y dice, bueno, pues esto eventualmente lo que va a llevar es a que sea una situación pues relativamente muy desigual en primera instancia y eventualmente insostenible, ¿no? O sea, tiene que ser cambiada. Ya el método por el cual cambia, pues es otra cosa, incluso pues él ni siquiera estaba necesariamente seguro si tenía que ser una cuestión violenta o si puede ser incluso por la vía electoral, etcétera, pero lo que dice es que necesariamente pues el capitalismo tiene una función histórica, pero tarde o temprano, pues esto va a llevar a crear cuellos de botella por su propia lógica, ¿no? O sea, de la ganancia. Y no quiere decir que sea un, o sea, por ejemplo, los empresarios en su momento sean buenos o malos, ¿no? Sino que más bien la lógica de acumulación y de ir por la ganancia, pues en lo que va en última instancia a terminar, pues es en oligopolios y eventualmente en cierta pauperización. No sé qué opina Sergio.
Que yo sé que además aquí podrá haber diferencias sustanciales en el pensamiento entre Víctor o en la opinión entre Víctor y Sergio. Sergio, en realidad, pues, ¿hasta qué punto entonces, como se nos pinta un poco el panorama, pareciera entonces que el capitalismo es el enemigo, ¿no? Un poquito, ¿no?
Sí, no sé qué tanto se le debe a Marx. Yo creo que muchísimo. Aquí el problema con los grandes pensadores económicos o grandes pensadores en general es que tanto es real del original y que tanto es banderas que han ido enarbolando a lo largo de generaciones sus seguidores y que luego han distorsionado, incluso distorsionado. Y quiero hablar en general ahorita, no solo de Marx, los pensamientos originales o las ideas originales. Y que incluso quizá han llevado pues allá a distorsiones impresionantes, digamos, que casi casi que el propio originario o el propio autor no reconocería, ¿no? De decir horrorizado, bueno, ¿qué cosas están haciendo en mi nombre? Entonces, ciertamente hay algo que de lo que Víctor dijo que es importantísimo, y es el contexto histórico. O sea, es esta persona en qué sociedad, en qué tiempos creció, y eso, obviamente influye en las ideas, pero yo realmente no, lo que no haría es caer automáticamente en como Smith, Adam Smith, sigue siendo vigente y fue, no sé si un siglo completo antes que Marx, entonces Marx también sigue siendo vigente, pues hay ideas que mantienen vigencia, hay ideas que no, yo le doy mucho menos vigencia a las ideas marxistas por los derivados o las propuestas que trae de a dónde va a derivar la sociedad. Veo más a Smith como un descriptor, digamos, de la realidad. A Marx también, pero Marx sí trata como de extrapolar, de decir, bueno, ¿cuál es el futuro? Lo que no creo que Smith se haya atrevido a ese grado, no sé si le interesó, pues, por decirlo de alguna manera, menos como una revolución social o una modificación de la sociedad, de las personas en el futuro. Entonces, en ese sentido, es donde veo los errores de Marx. Ciertamente, por la quizá imposibilidad, y vaya, en el siglo XIX, pronosticar lo que va a ocurrir en siglo XXI o XX, está un poco complicado. Entonces, por más que estuviera ya muy inmerso en la revolución industrial, y vaya que lo estaba, Víctor tiene toda la razón. O sea, el hombre crece en la revolución industrial, nace en 1818, prácticamente en el año en que nace la revolución industrial, dicho sea de paso. O sea, es una gente que evoluciona ya con esto. Pero las implicaciones que iba a tener, y aquí estoy yendo en este aspecto muy específico. Víctor habla de la pauperización, y sí, vislumbraba Marx un poco el empobrecimiento, digamos, o el, en todo caso, que se mantenía en la pobreza a muchísimas personas a costa de los beneficios del capitalista, la lucha de clases por esos beneficios, y ahora sí que quién se va a quedar con qué. No creo que haya podido vislumbrar la enorme ganancia que iba a derivarse del cambio tecnológico, o sea, la mejora en el bienestar impresionante que iba a, que ya estaba, por cierto, cuando él está en Londres, en plena revolución industrial, pero quizá no llegó a permear. Entendería perfectamente que no llegara a permear, decir, bueno, esto de continuar, ¿qué clase de mejora vamos a tener en las sociedades a nivel material, literalmente de materialismo? Deja jugar un poco con lo de Marx. Y en ese sentido, bueno, pudo prever, pues, una clase obrera trabajadora con mejoras en su nivel de vida impresionantes y que, por lo tanto, no iba a tener, llamémosle si se quiere, el incentivo. Tampoco vislumbró la feroz competencia entre empresas, quizá tampoco a un Estado protector de la competencia económica, porque luego la tendencia a ser monopolio, o la búsqueda en todo caso de ser monopolio, como apunta Víctor, pues a cualquier empresario le encanta la idea de ser monopolio, no de ser el único que vende algo bueno. Ya quisiera uno. También a mí me encantaría ser el único profesor de economía. Bueno, cobraría bastante más de lo que actualmente. Sí, a Víctor, yo creo que también le agradaría la idea, por lo que veo. Entonces, es eso, ¿no? El afán monopólico quizá lo tengamos todos. Lo que no sé si estuvo en el horizonte marxista, supondría yo que no, y reitero, por la época, fue un Estado protector de la competencia. Esto llegaría pues 10 años, 20 años después de la muerte de Marx, por ejemplo, ya cuando se van contra Standard Oil, el gobierno de Estados Unidos. Y pues eso ya era mucho futuro, vamos a decirlo así. O sea, el gran pensador, que eso nadie lo va a negar, que es Carlos Marx, pues yo en ese sentido lo que no puedo, digamos, sustentar tanto es vigencia de ese gran pensamiento. Víctor.
Coincido en algunas cosas y justamente me gustaría incluso rescatar de lo que mencionas, ¿no? De la teoría del cambio tecnológico de Marx, creo que sigue siendo vigentísima, ¿no? Y se va al tema, por ejemplo, de costos, ¿no? Que es, a ver, ¿por qué la humanidad como tal podemos de repente tener fabricotas, ¿no? O sea, justamente explicando la revolución industrial. Y bueno, y lo podemos incluso ver a nivel micro, ¿no? Dice, ¿cuál es el incentivo en general que tiene, pues, un empresario, un capitalista para innovar, ¿no? Bueno, para pagarle a alguien, o a lo mejor lo puede ser, ¿no? Para innovar. Dice, pues, básicamente es ahorrarte un costo. Que es, o sea, tú finalmente tienes dos factores de producción, que es capital y trabajo, y el tema con el trabajo, pues es que se te puede ir a huelga, a lo mejor no viene, de repente, o sea, hay mucha incertidumbre, ¿no? En ese sentido, entonces, pues lo que busca un proceso industrial es tener certidumbre. Entonces, bueno, pues yo lo que busco, o sea, yo como empresario en última instancia, finalmente es maximizar mi utilidad. ¿De qué manera me evito que de repente haya, o sea, una máquina pues nunca se va a ir a huelga, nunca va a protestar, no va a faltar, etcétera, ¿no? En cambio, pues el factor humano sí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues voy a pagarle a alguien precisamente para, en la medida de lo posible, sustituir a ese trabajo por capital. Entonces, creo que en ese sentido, por ejemplo, la teoría del cambio tecnológico de Marx, a grandes rasgos, ¿no? Porque evidentemente puede haber refinamientos, ya que si las apps, etcétera. Pero en última instancia, o sea, eso creo que sigue siendo vigente, ¿no? O sea, incluso en la cuarta revolución industrial, que soy yo ya prescindo de mi contador, o prescindo incluso de servicios, no sé, por ejemplo, jurídicos, y si un algoritmo lo puede hacer, en última instancia lo que estoy haciendo es eso, ¿no? O sea, sustituir trabajo por capital. Entonces, en ese sentido, creo que sigue siendo bastante vigente. La otra cosa que apuntaba justamente Sergio, ¿no? Pues es esta... El giro que da, ¿no? De tratar de explicar la historia como tal, ¿no? En general de varias sociedades, a partir de las condiciones materiales en las cuales viven, ¿no? Entonces es como lo que ellos, bueno, empezarían, dicen, no es lo que uno piensa lo que determina lo que sucede, sino más bien es dónde vivo, pues eso determina más o menos cómo pienso. Entonces, volviendo, por ejemplo, al tema del cambio tecnológico, uno podría explicar, bueno, ¿por qué los japoneses inventaron el toyotismo mientras que los gringos inventaron el fordismo? Evidentemente en tiempos de Marx esto no existía, pero vamos, el tipo de análisis, la lógica sigue aplicando. Por una gran diferencia, ¿no?, que tienen Estados Unidos y Japón, pues básicamente en Japón tú no tienes espacio, o sea, las condiciones materiales, el costo que tú quieras ahorrar, por ejemplo, es el de los inventarios. En cambio, Estados Unidos, pues, se podían dar el lujo, ¿no?, de tener estos, y bueno, y hasta la fecha, ¿no?, o sea, almacenes enormes de coches, etcétera, porque el costo de un inventario es bajísimo, cosa que los japoneses no se podían dar ese lujo. Entonces, en ese sentido, esto sigue siendo un análisis marxista, ¿no?, o sea, de cómo a una sociedad muy diferente, pero que tiene una limitación, por ejemplo, de tierra, de un factor de producción, tiene que acoplarse e inventar un tipo de organización y un modo de producción que es el toyotismo, mientras que los gringos pues seguían el fordismo. Y bueno, pues eso se puede explicar perfectamente desde la lógica marxista, ¿no? O sea, entonces, vamos, a lo que voy es que de las premisas de análisis básicas, así como las de Adam Smith para un mundo de competencia perfecta, aunque el mundo de competencia perfecta, pues básicamente ya nada más es el de los tacos y el de los tamales, etcétera, ¿no?
O sea, afortunadamente.
Así es, da mucho, ¿no? O sea, sigue siendo bastante vigente en la lógica de analizar esto, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuáles son los incentivos para el cambio tecnológico o para la acumulación? Pues para diferentes formas de organización social, incluso de la producción.
Oye, Víctor, pero me gustaría preguntarte, y creo que aquí podríamos abrir un poco más todavía el debate, ¿realmente entonces el mundo podría ser menos precario si fuera menos capitalista?
Pues es que más bien es lo que dices, o sea, la función histórica, ¿no?, que decía del capitalismo. O sea, el capitalismo pues permite producir mucho, o sea, el capitalismo es eficiente. Dice, bueno, antes veníamos de una sociedad feudal donde no se alcanzaba a producir lo mismo. Dice, bueno, y el capitalismo eventualmente pues tiene esa función, o sea, de producir demasiado y en ese sentido de producir riqueza. El problema más bien es la concentración. Y a lo mejor, bueno, ya evidentemente Marx no teorizó en eso, pero pues haciendo derivaciones posteriores, incluso uno puede hacer un análisis ecológico, ¿no? Que dice, bueno, el problema del capitalismo es que evidentemente si hay alguien, el famoso fetichismo de la mercancía, ¿no?, que esté dispuesto a pagar por un yate, pues se van a producir yates, ¿no? Pero pues en ese sentido, pues nos va a llevar eventualmente a que el planeta truene, ¿no? Pues no van a alcanzar los recursos en ese sentido y a una concentración de la riqueza, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea ineficiente como tal el capitalismo, ¿no?
Lo curioso, Víctor, y lo sabemos todos, es que las sociedades más contaminantes y que sufrían más de cuestiones pues de suciedad, digamos, industrial, eran los países socialistas. O sea, curiosamente el capitalismo en ese sentido da buenos incentivos a producir con mayor eficiencia, mayor limpieza, independientemente de acción estatal. Pero lo que hemos constatado, pues, es que a la hora que el Estado tomaba la cuestión productiva, pues le importaba bastante poco la contaminación que podía provocar. Entonces, lo que llegamos a ver en países como Rumania o Polonia, o sea, todo lo que era el ámbito soviético, pues era una panorámica, digamos, ecológica muy distinta a la que uno pensaría, hasta decir, oye, no, el Estado va a cuidar más el medio ambiente que la empresa privada, ¿no? Y era un poco la falta de derechos de propiedad. O sea, como todo es de todos, pues entonces no importa tanto las consecuencias. Digo, es curioso, porque es una paradoja impresionante, ¿no?, de lo que apuntas. Y pues ciertamente en ese sentido, pues vamos a decirlo así, o sea, lo me llama mucho la atención que en pleno triunfo del capitalismo, y ya a 30 años de la caída del muro, porque también podemos decir, bueno, ¿qué tanto era marxismo real y qué tanto era marxismo inventado? Inventado por burocracia.
O sea, eso pues Marx no se le ocurrió, ¿no?, ni lo dijo. O sea, eso ya es una teorización posterior de Lenin, de Stalin, etc. Es otra cosa. O sea, Marx nunca dijo, ah, sí, mira, tienen que ser un Estado centralmente planificado, etcétera. No. O sea, eso, pues vamos, no hacía ciencia ficción. Bueno, alguna vez leí, porque cuando estaba en la Facultad de Filosofía, que decía que el mejor libro de ciencia ficción es el Manifiesto Comunista, ¿no? Pero bueno, o sea, en el sentido de, digo, y ahí creo que Sergio está jugando con los, ahora sí que como depende de cómo lo midas, ¿no? Porque vamos, a lo mejor sí, evidentemente por la forma de producción, que es, bueno, pues vamos a producir, o sea, Chernobyl, y a lo mejor puede ser muy contaminante. Sí, pero vamos a sacarlo per cápita, ¿no? A lo mejor probablemente esos países eran más eficientes en el sentido de una menor contaminación per cápita de lo que producen, por ejemplo, los ricos, ¿no? O sea, se sabe que a nivel internacional, o sea, quienes más contaminan, en realidad, pues es la gente más rica, ¿no? O sea, los que utilizan aviones, los que utilizan yates, producen más emisiones de carbono de las que produce el 50% más pobre.
No, bueno, Víctor, por definición, sí, es el que menos produce, menos contamina. Dijo, ahí sí, estás haciendo algo tautológico, en cierto modo. O sea, digo, yo coincido contigo, es que no puedo evitar sino coincidir contigo. Por supuesto, entre más se consume, entre más rica es una sociedad, pues más va a contaminar, más va a, por definición, vamos a decirlo así. Entonces, lo que hay que buscar es contaminar menos dentro de la riqueza, no empobrecer para contaminar menos. Que sé que no estás diciendo eso, ¿eh? No quiero hacer un travesti de tus palabras porque no es la intención. No, digo, francamente. Pero sí hay que ser cuidadoso con esta cuestión, ¿no? De decir, pues sí, entre más rico, más... Me acuerdo alguna vez que no sé qué índice vi o... Me cayó en gracia, francamente hablando, que el país más equilibrado ecológicamente hablando o que menos contaminaba per cápita, cosas así, era Cuba. No, por supuesto, evidentemente. No, hombre, yo digo, perdón, esto es totalmente anecdótico e irrelevante, pero yo me acuerdo de estar por las calles de La Habana con una botella de agua y que se me acercara la gente. Esto es los 90s, ¿eh? Hago la aclaración. Y que me dijeran, cuando te acabes el agua, ¿me regalas la botella? Por favor. No, sí, con mucho gusto. ¿Pero a qué voy? No, hombre, qué reciclaje ni qué reciclaje. O sea, era impactante el uso de los recursos, vamos a decirlo así. Entonces, ciertamente, ¿sabes? Yo lo que creo, estoy, no sé si brincando mucho de tema, Pau y Víctor, yo creo que mucho de lo que hay detrás del marxismo hoy, o de los que claman por marxismo, vamos a decirlo así, con verdadero sustento o no, en el Capital y en el Manifiesto Comunista o lo que sea, es un afán de justicia, un afán incluso de igualdad. No sé, ya la palabra me parece más peligrosa, pero vamos a llamarlo de justicia social. Y que con esa bandera, pues mucho se apela a cuestiones de tipo marxista, con o sin verdadero sustento teórico, vamos a llamarle así. Pero es lo que yo siento mucho, sobre todo en las generaciones ya post-muro de Berlín. O sea, alguien que nació el día de la caída del muro, pues hoy por hoy tiene 32 años, entonces, o 31. Entonces, realmente ya son nuevas generaciones, quizá más sedientas que antes, de justicia, más con la abundancia de bienestar, pero, digamos, impacientes o quizá reñidas con la noción de que pues, el camino a la riqueza es el camino a la justicia social, que no suena así, más bien suena como una cuestión redistributiva, el afán, y con sus raíces o sus argumentos marxistas, digamos. No sé qué, cuál sea tu sensación, Víctor, bueno, sí, más que yo sensación.
Pensaría que es hasta keynesiano eso, ¿no? O sea, más bien el tema de incluso de salvar el capitalismo de sí mismo, o sea, bueno, pues Marx evidentemente decía, ¿no? Pues el capitalismo tiene su fase histórica, que es volverlo eficiente, etcétera, pero el problema es que justamente pues, te lleva al desperdicio, te lleva a la desigualdad y eventualmente pues tenemos que encontrar otra forma de organización social, la que sea, porque bueno, pues ahí tampoco te digo, no hacía futurología, ¿no? Ni ciencia ficción, pero eventualmente tiene que haber una forma justa de organización que sea más justa, ¿no? Y que bueno, en ese sentido es a lo que apuntaba era, bueno, pues que a los propios trabajadores pues fueran los dueños, ¿no? De los medios de producción. Ahora, ¿dónde sí vemos reflejadas esas ideas? Digo, hay muchas, ¿no? O sea, el típico chiste de, bueno, pues si tienes fin de semana, o sea, es porque pues alguien se le ocurrió defender tus derechos laborales, ¿no? Justamente en este afán de justicia. Pero ¿dónde lo vemos? Por ejemplo, pues en Alemania, ¿no? En un país justamente de un capitalismo muy avanzado, que ¿cómo lo corregimos? Oye, pues hay que darle una voz en los consejos de administración a los trabajadores. O sea, porque ¿quién mejor sabe cómo se administra una fábrica y cómo ser más eficiente justamente y cómo corregir ese tipo de desigualdades, pues que un trabajador, ¿no? O sea, que un sindicato, digamos, de los que realmente funcionan, ¿no? Porque tampoco voy a decir que todos los sindicatos, digo, y en México evidentemente tenemos más que ejemplos, necesariamente, bueno, porque aquí fue un tema histórico, ¿no? Y estoy un poco la lógica torcida, pero ¿dónde vemos, por ejemplo, la vigencia? Pues en ese sentido, ¿no? Que saber... pues tienen que participar de la forma de producción, ¿no? O incluso otros países, pues como la famosa esta frase, ¿no? De vamos a democratizar el capitalismo por medio de la venta de acciones, ¿no? O sea, ¿para qué? Para reducir justamente la concentración de la propiedad y de la riqueza. Entonces vamos pues a pulverizarla y de esa forma incluso acumular más, ¿no? O sea, que te permite acumular más capital y de alguna forma invertirlo. Entonces, ¿dónde lo vemos? Pues en ese tipo de cositas, o sea, cosas como muy puntuales, te digo, desde el análisis, por ejemplo, de los costos, de cómo diferentes sociedades las determina, condiciones geográficas, bueno, no las determina, pero las condiciona en su forma de organización. Lo ves también, pues, en este ejemplo que está diciendo de Alemania, de, bueno, que los trabajadores sería eficiente que tengan un lugar en el Consejo de Administración y vamos a escucharlos y que tengan voto incluso en las decisiones. O sea, vamos, pues es una cosa que cambia, evidentemente, las organizaciones sociales, pero ¿dónde lo podemos ver reflejado? Pues en varias cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sigue siendo pues bastante vigente, ¿no? Como cualquier pensador clásico, evidentemente, ¿no?
Creo que ha sido, perdón, Sergio.
Ay, Pau.
Creo que ha sido un cuentas claras un poco diferente, un poco más teórico.
Muy distinto.
Y con algunas divergencias y otras coincidencias, pero valía la pena, digamos, hacer esta, pues este debate o esta plática en torno a alguien como arrancaba, pues que podemos o no estar de acuerdo, pero hay mucha, fue un parteaguas en el pensamiento económico y pues bueno, había que platicar qué tanto se podía señalar que está vigente o no. Ahí están ya las opiniones de Sergio y de Víctor. Y pues bueno, hoy no me queda más que agradecerles como cada episodio, tanto a Sergio como a Víctor, pues todo su tiempo y esta charla. Gracias, Sergio. Gracias, Víctor.
No, gracias.
Y luego hay que sacar más ideas de este tipo, yo creo, para cuentas claras. Creo que no estuvo mal. Sí, no es lo habitual. Y durante la plática dije, ay, esta idea hay que seguirla. Y luego ya, no sé si era sobre la sustentabilidad. Ya lo discutiremos fuera de micrófonos. Pero muchísimas gracias por todo y al equipo, como siempre, al equipo de Cuentas Claras y a los que nos escuchan.
Así es, gracias a todo el equipo de 40 decibeles y pues bueno, fue un experimento distinto el que hicimos el día de hoy, pero pues bueno, seguiremos haciendo cada episodio Cuentas Claras. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Paulina Contreras.